Muy buenas, bienvenidos a ¿Cómo está el patio? Mix, este programa en el que haremos un repaso de lo que han sido los momentos más destacados de las 6 temporadas del programa ¿Cómo está el patio? Saludos, soy José Manuel Barragán y junto con el equipo habitual de este programa, Elisa Cubéis, Javier Calderón, Adrián Correcher y Javier Pastor, hemos elaborado este programa ¿Cómo está el patio? Mix, en el que vas a poder escuchar algunas secciones destacadas, entrevistas y una selección musical que hemos elaborado para que estés junto con nosotros este verano. Así que prepárate porque comienza ¿Cómo está el patio? Mix.
Thank you. Impureza informativa en ¿Cómo está el patio?
Bueno, chicos, hoy vamos a tener para nosotros un verdadero crack de la comunicación, del humor de nuestro país. Vamos a presentar a Javi Adri. Hoy vamos a tener un invitado, como hemos dicho, muy especial en nuestro programa, un verdadero ídolo para los aquí presentes. Economista de formación, llegó a ser subdirector de marketing estratégico de Repsol, pero desde hace años se dedica plenamente al periodismo. Con una dilatada trayectoria en el mundo de la radio y también con múltiples proyectos en la televisión, todavía recordado por todo un clásico como El Informal. Es un placer recibir en Cómo está el patio a Javier Capitán. Javier, buenas tardes y bienvenido a Cómo está el patio.
Muy buenas tardes, gracias por invitarme.
Javier, estudiante de Económicas y subdirector de Marketing Estratégico de Repsol. La primera pregunta es obligada, ¿cómo acabas trabajando en los medios de comunicación?
Pues, yo mientras estudiaba la carrera hacía imitaciones en los bares de Barcelona. Uh-huh. Con lo cual, pues, conseguía que me pagaran las copas, que no estaba mal para la economía del estudiante. Luego, cuando vine a Madrid, un amigo mío me presentó al dueño de un local que se llama El Rincón del Arte Nuevo, todavía abierto, y es un local de actuaciones en directo. Y cuando los artistas se retrasaban un poquito, o cuando le fallaba uno, pues yo salía y le hacía un poquito de mantenimiento de la gente, ¿no? Uh-huh. Una persona de Radio Nacional me vio, me presentó a Julio César Iglesias, y a partir de ahí, pues a Julio se le ocurrió, cuando se fue a la cadena SER, juntarme con Luis Figuerola, y Luis Figuerola Ferretti, que es apellido compuesto. Y a partir de ahí, pues nació la verbena de la Moncloa y nuestra trayectoria radiofónica, que posteriormente pues nos abriría puertas también en la televisión.
Bueno, Javier, que se inicia en el mundo de la radio, pero ha realizado múltiples programas de televisión. De hecho, recientemente estás en La Mañana de la 1. ¿Qué tal esa experiencia con la sección Sabe Reír?
Pues La Mañana de la 1 es un proyecto donde la 1 ha puesto muchos recursos. Tenemos el plató de mayor tamaño seguramente de la televisión en España en la actualidad, que es el Estudio 1, además de radio de la televisión pública, la televisión española. Es un proyecto que yo creo que al que se le pide resultados a medio plazo y que se está ajustando todavía porque incorpora muchos elementos muy distintos, mucha gente, muchos colaboradores. Yo creo que va cogiendo forma y compite en un terreno muy difícil, que es el de la mañana de la televisión, donde tienes programas muy consolidados como el de Ana Rosa Quintana o Espejo Público. Y además jugamos con un elemento añadido, y es que nosotros no entramos ni a valorar la separación de Belén Esteban y cómo trata Jesulina a su hija, porque no nos interesa ni nos parece que la televisión pública debe entrar ahí.
Claro.
Como parece que eso interesa a mucha gente, pues hay muchos que directamente pues, seguramente nos interesarán por nuestro programa, ¿no? Pero yo creo que poco a poco el hacer una oferta un poquito más noble, pues acabará llegando a la gente, ¿no? Y espero que dentro de unos meses podamos hablar ya de unos índices de audiencia que estén pues compitiendo de igual a igual con algunos de los programas que hay.
Señor Javier Calderón, nosotros ver a Javier Capitán en televisión ya nos alegra y nos recuerda algo, ¿no?
Nos recuerda a la época del Informal, es inevitable, hablando con Javier Capitán, pensar en ello. Y yo quería preguntarte qué recuerdos te llevas de aquella época.
Pues recuerdos muy buenos. Yo creo que ahí se hizo una apuesta por un formato que tratara la actualidad en tono de humor, que no se había hecho en España a diario y en directo. Y ahí pues nos juntamos una serie de gente, un equipo con mucho talento. Yo como director de ese equipo creo que la virtud que tuve fue el crear un campo donde la creatividad no encontraba muchos límites, ¿no? Yo siempre tenía la última palabra de si algo se emitía o no se emitía, pero el guionista, el redactor de Informal era una persona que actuaba con mucha libertad. Abrimos también un hueco que hasta entonces no existía, que era ese hueco entre las 9:30 y las 10:05 de la noche, que estaba siempre cubierto de transiciones de anuncios. Y bueno, y ahora encuentras ya varios programas en esa franja horaria que entonces estaba muerta, pero El Informal fue el primero que se consolidó ahí, ¿no? Yo creo que fue una una apuesta por el descaro, por la creatividad, por hablar de política en tono humorístico y que, bueno, juntamos mucho talento y que por eso el programa pudo sobrevivir durante tantos años.
Y Javier, además, eso, un programa original y del que hoy en día, pues 7-8 años después, todavía muchos programas absorben esa dinámica, esas ideas del informal.
Sí, yo creo que muchos de los recursos que utiliza el informal, pues hoy los sigues encontrando en muchos programas, ¿no? El doblaje, por ejemplo, era un recurso que prácticamente no se había utilizado y nosotros lo utilizamos con voces reconocibles, con personajes inventados, con personajes recreados y además yo creo que una de las virtudes de aquello es que éramos muy serios haciendo el doblaje, es decir, que éramos muy perfeccionistas, porque un doblaje mal hecho canta mucho, pero yo creo que los doblajes de informal tenían
una
gran calidad en ajuste en boca, en ajuste con gestos, y eso le estaba, yo creo que el impacto que tuvieron, ¿no? Y luego muchos elementos que fueron apareciendo a lo largo del programa, hoy los sigues encontrando, ¿no? Pues hoy encuentras parecidos razonables por todas partes.
Sí, es cierto, sí. Revista, ¿no? sí, es verdad. Oye, y esos videoclips, que también sirven de inspiración, ¿eh? ¿Y
los videoclips fue una idea de un guionista que se llama Miguel Ángel Ferrer, que un día me dijo, he pensado que por qué no hacemos una parodia de grandes videoclips de la historia, ¿no? Entonces, la idea era descabellada, porque nosotros teníamos un ritmo de trabajo que el equipo, los contenidos los decidíamos a las 8:30, el grueso del equipo se incorporaba a las 11 y a las 10:30 de la noche terminábamos el programa, ¿no? Y entonces el reto de hacer videoclips, es decir, de además del programa diario, meterte en la grabación de un videoclip, que es complicado por localizaciones, caracterizaciones, por todo, ¿no? Porque mueves equipo, por todo, y que además era un producto caro de hacer porque costaba mucho dinero, pues era una locura, pero bueno, pues me lo planteó, le estuve dando vueltas, hablé con el productor de Telecinco para ver si le sacaba pasta, finalmente se la saqué y hicimos uno, y fue un pelotazo. Y entonces los otros videoclips yo creo que se convirtieron también como una seña de identidad del programa, ¿no? Claro. Hay cosas que se convierten en banderas de un producto, y los videoclips yo creo que fueron ese tipo de idea que se convirtieron en bandera de Informal.
Yo todavía recuerdo, creo que la totalidad de todas las canciones, ¿eh? Bueno, Javier, un programa mitificado, ¿no? Y del que todos los seguidores pues guardamos un gran recuerdo, y ahora llega el momento en el que yo comento una pequeña anécdota, en el que yo en la escuela, que es totalmente cierto, hice con unos compañeros una imitación de El Informal, que por entonces era pues un auténtico éxito, y yo te imité a ti, y con barba, con camisa, con las gafas, recuerdo perfectamente que yo no llevo gafas, pero también tenía gafas.
No las utilizaste graduadas, imagino.
No, le quitamos los cristales y esas gafas de pasta negras.
Sí. Esas gafas son las gafas más feas que yo he tenido nunca. estaban buscadas así deliberadamente. Es decir, yo cuando planteé, pues, tengo muchas gafas además y me gustan mucho las gafas, pero dije, no, quiero unas gafas muy que sean muy tochas y que destaquen mucho en la cara, ¿no? Entonces eran unas gafas, que de hecho eran gafas de sol, eran unas gafas normales, les quitamos los cristales, graduamos, y son las gafas más feas que he tenido nunca, pero que se convirtió también en un elemento característico de mi presencia en el programa, ¿no? Y bueno, pues muchas veces vas buscando así, ¿no? Como pequeñas señas, y esas gafas pues seguramente las recuerda a todos los espectadores.
Y como decimos, Javier, un programa mitificado. Si se diera el caso de volver a realizar Informal, ¿volverías a hacerlo?
Pues no. Yo creo que no. A mí hace poco una productora me llamó, me dijo, estamos pensando en presentar un proyecto, como tú dijiste, Informal, ¿qué te parece? Y la primera respuesta que les di es, pues si queréis hay que hacer algo que no se parezca en nada al Informal. Claro. El Informal es un programa que funcionó muy bien, que 7 años después sigue en la mente de mucha gente y que se recuerda incluso como mejor programa de lo que en realidad era, ¿no? Porque marcó un momento de mucha gente, además un momento pues eso de la juventud, ¿no? En donde tus recuerdos se mitifican muchas veces. Yo creo que intentar hacer Informal de nuevo sería un error. A lo mejor puedes hacer un programa que incorpore algún elemento, pero volver a intentar eso yo creo que sería seguramente acercarte al fracaso. Y tenemos algún ejemplo, ¿no? Javier Sardá, que hizo Crónicas Ancianas, que fue un programa de un éxito arrollador, pues ha intentado hace poco volver con un esquema parecido y ha sido un sonoro fracaso. Y no es que Sardá sea peor ahora que antes, no, es el mismo y habría el mismo talento, pero la gente a lo mejor espera ya cosas distintas, cosas nuevas.
Pues nosotros, Javier, eso, como esa generación que creció con el informal y que nos encantó, y que quizá, pues lo que tú dices, quizá recordemos como...
Demasiado mitificado.
No sé. Pero yo es que lo recuerdo y digo, no, era un programa genial.
No, hemos visto vídeos por YouTube y tal.
Y aún nos sigue encantando.
Tiene una visita impresionante.
La verdad es que sí. Pues eso, con la llegada de nuevas cadenas privadas y tal, pues sí que se llegaba a formular esa hipótesis de un posible regreso del informal.
Pero tú fíjate que los programas que hay ahora en esa franja, ¿no? que es la que abre el informal, pues algunos tienen que ver con la actualidad, pero utilizan elementos, un planteamiento distinto. Sí, y yo creo que hacen bien, porque si tú intentas con gente distinta hacer informal o con la misma gente, a mí es que me da la impresión de que no seríamos, entre otras cosas, ya por situación vital de todos los que estuvimos allí. Yo creo que no seríamos capaces de hacer aquella burrada. Yo cuando paramos me di cuenta del ritmo de vida en el que estaba metido, que era una auténtica barbaridad, en el cual prácticamente vivías para trabajar, ¿no? Y eso lo puedes hacer en un momento determinado de tu vida. Después yo creo que eso es muy complicado, y la ilusión y las ganas y el reto de tirar aquello adelante es complicado, de volver a planteártelo con el mismo proyecto, con otro a lo mejor sí, pero con el mismo complicado.
Claro.
Otra seña de identidad que recordamos del informal son los personajes. Yo tengo especial cariño por el Poli Risitas. No sé si tú tienes ahí algún personaje favorito, un momento del programa que tuvieras especial interés.
Pues mira, Poli Risitas a mí me gustaba mucho. Teníamos del Poli 15 segundos, no había más. Nos planteamos incluso invitarlo al programa, pero y lo teníamos localizado y todo, pero al final a la cadena le dio miedo de que viniera el Poli aquí, viera lo que hacíamos con él y nos demandara. Entonces, finalmente no lo trajimos. Y fue una pena, porque hubiéramos tenido más imágenes para
hablar. Claro, por eso tendríais más segundos para...
Sí, sí, pero bueno, no se produjo. Había otro muy surrealista, que era el sargento Tárrega, que a mí también me hacía mucha gracia. O Landon encasillado, ¿no?
Ese también, siempre haciendo selectivo.
El de la guitarra, cuéntale esto del hombre este de la guitarra.
Y luego estaba el de la guitarra, que ese era un cantante, quiero recordar, gallego, muy malo, que además fue polémico porque hizo una canción con una letra defendiendo cosas de bastante mal gusto y demás. Y entonces nosotros lo hablábamos con el Soy la Juerga, Padre, la Alegría de la Huerta. Y aquello se convirtió en un éxito. Entonces el tonto de, perdón por lo de tonto, porque igual es como inteligente, pero en lugar de subirse al carro del éxito que le hubiera dado la Vuelta a España en no sé cuántos tours y se hubiera forrado, nos llamó para decir que nos iba a demandar. Bueno, pues nada, lo dejamos de doblar. Su carrera como músico, vamos, nadie la recuerda ni nadie sabe si la ha tenido, y hasta perdió una oportunidad. Los que tienen una oportunidad y no se suben no suelen ser muy listos, y este pensó que era un artista, no lo era, y perdió una oportunidad además de hacer dinero, que es una puntada.
Pues sí, la verdad, sí.
Pero para solucionar esto le poníais frutas de la huerta ahí en la cara.
Sí, hubo un tiempo que le tapamos la cara con una especie de frutero para que no nos demandara. Luego ya no cantaba.
Eso me hizo mucha gracia a mí. Que otra cosa que también tengo curiosidad es que a ti se te recuerda mucho por el informal. ¿Que si eso te molesta o crees que es algo positivo?
No, yo creo que es bueno. Es decir, que a mí que me recuerden por el informal o en la radio por la verbena, la Moncloa, alguna en carnaval, pues me parece que bueno, son señas de identidad de mi carrera en los medios de comunicación. Evidentemente he hecho muchas más cosas y cosas que en un momento determinado a mí me han gustado y que la gente recuerda menos, ¿no? Pero que te recuerden por algo que ha funcionado y que ha sido, bueno, pues yo creo que un programa de esos que se llaman casi de culto, pues está bien pretender que la gente te recuerde por otro programa que veía muchas menos personas, pues es un poco pretencioso y tonto, ¿no? Por mi parte.
Oye, Javier, ¿mantienes el contacto con esa gente del informal, con Florentino, Felizuco y compañía?
Pues ahora menos, con el que más contacto mantenido fue con Felizuco, porque estuvo colaborando en la radio también. Con Flo hablo de vez en cuando, con a Patricia a veces la veo, me la encuentro en algún sarao, pero no mantenemos mucho contacto. Luego cada uno ha ido haciendo su carrera, ¿no? No mantenemos el contacto.
Y te llevas bien con ellos y tal, lo digo porque hoy
la relación con ellos es buena.
Hoy en Sé lo que hicisteis, Patricia Conde te llamó gentuza. No sé si lo habrás visto.
Bueno, no lo he visto, pero.
No, pero de broma, claro.
Hombre, supongo que de broma.
Eso sé que forma parte del juego televisivo y que hay un componente de broma y de humor que todos aceptamos. No, nos llevamos bien, yo creo que fue bonito. Al fin y al cabo, Patricia, pues yo la fiché para el informal en contra de la opinión de toda la cadena, prácticamente de todo mi equipo. Y bueno, afortunadamente el tiempo me dio la razón, había algo ahí que podía la tener, ¿no? Y la relación que cuando nos vemos, pues es una relación buena, de gente que compartió mucho durante mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando vives tan intensamente un programa, yo creo que acabamos todos como hartos los unos de los otros, ¿eh? Y cuando acaba, y luego cuando te ves, recuerdas, lo pasas bien, pero era una relación muy mediatizada por una enorme cantidad de trabajo.
Es normal. Javier, que se mueve como pez el agua en los medios de comunicación. Has hecho televisión, radio, ahora tienes también página web con un blog muy seguido en www.javiercapitan.com. ¿Con qué medio te quedarías? ¿Cuál te gusta más, Javier?
A mí me gusta mucho la radio, en la medida que en la radio lo que tú haces, de lo que tú piensas a lo que tú haces, hay un tramo muy corto y que depende muy poca. En la televisión tú puedes tener una maravillosa idea en un directo, pero si no hay luz, ¿dónde vas? Si el realizador no llega a tiempo, la mejor idea del mundo se puede convertir en un desperdicio, ¿no? Uh-huh. En la radio, de lo que tú imaginas a lo que tú haces hay un tramo muy corto y la creatividad yo creo que tiene un recorrido más inmediato. Uh-huh. Evidentemente la televisión cuando funciona como un tiro, ¿no? Y esa es la gran potencia del medio. Uh-huh. Y luego está la red, que yo creo que todos deberemos acabar moviéndonos ahí, donde hay un terreno por explorar todavía, donde hay mucho que hacer, mucho que inventar. Y bueno, yo he hecho ahí algún intento y poco a poco pues intentaré hacer más cosas para la red, ¿no?
Sí, hemos visto tu blog y te gusta mucho la política y eso. Y
bueno, ese es un componente que siempre he tenido, ¿no? Y que pues claro, el blog lo manifiesto con mayor facilidad, ¿no? En la radio sí lo he hecho, hacía comentarios habitualmente que tenían que ver con esos temas, pero es una faceta más seria, ¿no? Y que la gente pues al final conoce menos.
Sí, ¿qué rollo te traes con las jovencitas del PSOE? Porque hay varios comentarios por ahí.
Pues hombre, yo creo que hay cosas que un país, yo creo que ser ministro debe ser algo caro, y aquí se ha convertido en algo barato en los últimos tiempos. Y que para ser ministro deberías tener un cierto currículum, una cierta experiencia en dirección de equipos, incluso una experiencia. A mí lo que me preocupa mucho es esta generación de políticos profesionales que tenemos, que lo único que han hecho en su vida es hacer política, y eso garantiza un desconocimiento de la sociedad bastante bastante amplio y bastante intenso. Y lo malo es que tú tienes que gestionar esa sociedad. Entonces, a mí me resulta muy preocupante que tengamos políticos que no han sido en su vida más que políticos, ¿no? Que no sepan lo que es pues una organización empresarial, ¿no? Y que se permitan hablar de los empresarios con una facilidad y con un desprecio a veces importante. Que crean que el mundo se reduce a lo que ellos hablan, ¿no? Y entonces, yo creo que ahí hay una generación de políticos muy distanciados de las preocupaciones de la gente. Y algunos además muy distanciados de los méritos que debería tener alguien para estar gestionando algo tan importante como es el gobierno de una nación. Bueno. Pero pasa con este gobierno y
con cualquier otro.
Empieza a pasar en otros.
Sí, vaya, si este mensaje calara, la verdad es que quizá las cosas cambiarán un poco. Javier, hablando de política, vamos a parar, como no, a la crisis, ¿vale? La palabra por excelencia de este año. Tú que eres economista, ¿qué salida le ves a la crisis?
Pues yo estoy preocupado, ¿no? Salida tendrá, entre otras cosas porque hay países que parece que apuntan ya que van a iniciar la recuperación. Eso pues seguramente tirará de nosotros y hará que podamos salir. Pero a mí lo que más me preocupa es que estamos en una situación de un déficit brutal de las administraciones públicas, pero brutal, con unas políticas de parches. Es decir, aquí nos hemos dedicado a levantar aceras en los últimos meses, y está muy bien porque ha habido gente que ha trabajado, ¿no? Pero en lugar de levantar aceras para volver a poner baldosas, a lo mejor hubiera tenido sentido levantar aceras para meter fibra óptica, para que luego la comunicación de internet en este país funcionara como debe funcionar. Pues esto no piensa nadie. Aquí hacemos rotondas, plantamos árboles en las rotondas, y nos gastamos el dinero en auténticas estupideces. Y ese mismo dinero, que hubiera generado el mismo empleo, nos lo hubiéramos podido dedicar a pensar un poco en el futuro del país. Bueno, pues esto no piensa nadie. Improvisamos medidas y damos 400 euros a todos los españoles. Ahora, como no tenemos dinero, dice que los quitan. Luego, a los parados, que hay que ayudarles, hay que ampararles, les damos 420 euros. Pero al final, la riqueza de un país no está en subvencionar. La riqueza de un país está en fomentar la actividad, en hacer que la gente, los emprendedores, ser emprendedor en este país es ser un loco. Tú te vas a Suiza y tienes unas ayudas brutales para poner en marcha una empresa. Aquí tienes que remar contracorriente. Entonces, mientras no entendamos que la sociedad la mueve la iniciativa de las personas y pensemos que la sociedad la mueve el gasto público, pues yo creo que nos estamos equivocando. El gasto público tiene que redistribuir, tiene ese sentido, pero es que aquí estamos gastando a lo loco. Y lo malo de esto es que hay que pagarlo. O sea, esto no es una deuda que luego se tacha, sino que hay que pagarla. Y luego dicen, las empresas no encuentran financiación. Es que es muy difícil, porque un Estado que necesita tantos recursos y que sale al mercado a buscarlos, quita posibilidades de financiación a las empresas. Pero bueno, mientras los mundos de Yupi pues sigan funcionando, pues todo sirve, todo funciona.
Bueno, Javi, ¿algo? Capitán fue el presidente ya, ¿eh?
Sí, ya fue el presidente.
Yo te votaría.
Oye, es una opción, plantéatelo, ¿eh?
No, igual es peor.
Bueno, algo que, mira, te voy a contar una cosa que no tiene nada que ver con la política ni nada de eso. Algo que a mí me llamó mucho la atención es el programa este de...
No, es verdad, la inteligencia y la política poco que ver, Javi.
Sí, no tiene nada que ver, desde luego. El programa este del Grand Test,
sí,
que quedaste tú como el primero de los famosos, una barbaridad de diferencia con el resto de la media, 131. Sí. O sea, ¿cómo te sientes tú al saberte listo oficial, ya, reconocido?
Pues da un poco de sonrojo, no creas. Yo de ahí le contesté, pero vamos, he hecho otros test en mi vida y bueno, pues el problema no está en que salgas tú bien, sino en que salgan mal el resto. Eso es lo preocupante.
Ya, la verdad es que sí, sí.
Pues 131, listo oficial, de verdad, Javi, ¿eh? Yo no sé si vosotros queréis añadir algo más.
Yo me he quedado contento con tenerla aquí ya.
Pues sí, la verdad es que sí. Javier, nada, muchísimas gracias por haber pasado hoy un ratito con nosotros en Cómo Está el Patio. Te deseamos pues mucha suerte y, bueno, ya te digo que ha sido un gran placer charlar contigo con uno de los grandes del humor.
Para mí el más grande.
El más grande. Así que un abrazo muy fuerte.
Un abrazo. Hasta luego. Driving in the sun, looking out for number one. California, here we come, right back where we started from. Well, hustlers, grab your guns, your shadow weighs a ton. Driving down the 101. California, here we come, right back where we started from. California. Nothing's gonna stop me now. California, here we come, right back where we started from. A pedal to the floor, thinking of the war. Gotta get us to the show. California, here we come, right back where we started from. California.
sabiduría popular.
Gallo que no canta, algo tiene en la garganta.
Si le digo a él y a UEF lo que pienso, lo que siento, termina mi carrera hoy. Y como no puedo decir lo que siento, dejo solo una pregunta que espero que un día conseguir la respuesta, que es ¿por qué? ¿Por qué?
¿Usted es tonto o qué?
Curso práctico de Soeces con estilo.
Pantalonazos. Persona miedosa y cobardica.
Actualízate con ¿Cómo está el patio? El tiempo según Adrián Correche.
Pues Adri, tú dirás. Déjame que coja un poquito de aire, que aún estoy. Bueno,
no,
pues
no, no te pongas envidioso por el dominio de idiomas del inglés.
Lo puedes intentar hacer en alemán si quieres.
Freuden. No, va. Voy a meterme en tema porque estamos en el tiempo y de nuevo tenemos una nueva sección del temporal con una nueva premiante. ¿Os habéis dado cuenta de que esta semana me he aprendido la palabra nueva?
Apremiante.
Apremiante.
¿Con una nueva apremiante?
He dicho de nuevo una nueva sección con una nueva apremiante.
Yo creo que no está bien empleado, ¿eh? No sé.
Una nueva sección del temporal, ha dicho.
Sí. Pero bueno, una nueva apremiante. A lo que voy, que lo que importante es la noticia, sí. No cómo se diga la noticia.
Vale, sí.
Bueno, sí.
Si se entiende, claro.
Si se entiende.
Sí.
Y es que está habiendo un nuevo cambio temporal. Estamos entrando ya en una nueva estación.
Sí.
Y muchos diréis, ¿ya estamos en primavera? Falso. Muchos diréis, ¿estamos en invierno? Falso también. Parcialmente, pero es falso también. Y es
que no estamos en invierno.
Estamos en invierno, pero porque lo dice la estación. Es decir, porque alguien dijo, estos 3 meses son invierno.
Me estoy perdiendo.
Bueno, pero esto es como todo, ¿eh? O sea, no sé. Aquí alguien dijo algo y ahora catamos.
En invierno tiene que hacer frío. Y eso cualquiera de mi gremio ya va a decir así. Eso es así.
Cualquiera de tu gremio, sí.
Adri quiere imponer sus propias estaciones.
Bueno, tú ves a lo que quieres
yo,
decir.
Yo quiero decirte que, vale, estamos en invierno, entre comillas, porque es así, pero nadie tiene sensación de frío. Es decir, este año solo ha habido una semana de invierno, que fue aquellas 2 semanas que hice un especial reportaje sobre el frío que hizo.
A ver, sí, el frío
pero
siberiano.
Fue una semana.
Pero vaya frío.
Pero ha hecho frío también.
Sí, pero a lo que quiero llegar es a lo siguiente, que esto ha dejado unas consecuencias pues terroríficas. Y es que, ¡atención! España atraviesa su invierno más seco desde que se registran datos.
No.
Esto en área black, a 20 negrita. Y quiero decirte, desde que se registran datos, que esto es desde los años 40. Es decir, llevamos más de 60, 70, 70 y muchos años. 70 y muchos años que no habíamos pasado un invierno tan seco. Es decir,
tú te ríes de andar, pero no sabes sumar, ¿eh? Esto me parece un poco grave,
sí,
también.
No, mira, 60.
70,
del
70.
1940 a 2000 70, van 60.
En concreto,
más los 12 años, 72 años.
72, muy bien, muy bien.
Yo soy de letras, se nota.
Sabido racionar.
Oye, no insultes a los de letras.
Vale, a lo que iba yo. Este invierno han caído menos de 60 litros por metro cuadrado de agua, estamos hablando. Y... y eso pues es muy poco. ¿Qué pasa? Pues que los envases están secos, las alcachofas se congelaron, ya no se pueden regar. Pues esto se congelaron,
ya no necesitan regarse.
Ya, pero las pocas que consiguieron sobrevivir,
vale,
ya no las puedes regar. O sea, este año las alcachofas no.
Qué
¿quién
trauma,
tiene la culpa de esto? ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues por supuesto la tiene Zapatero.
Como todo.
Qué raro.
Zapatero y, en segundo lugar, el anticiclón anclado en el oeste de la península desde principios de invierno, que está cerrando el paso a las borrascas del Atlántico y propiciando la entrada de viento del nordeste. Pero como he dicho, esto es secundario, la culpa de todo lo tiene Zapatero y su...
Y una Yemery.
Y una Yemery, exacto, sí. Que últimamente no dan ni chapa y no... Y no saben hacer las cosas bien. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Pues que a causa de este anticiclón y de Zapatero y de Unai Emery, pues yo me atrevo a decir que la primavera se ha adelantado. Eso de la Valencia, la primavera valenciana era una tontería. La primavera valenciana empieza ya, dentro de 2 semanas.
Vale.
Y ya empezará, pues va a hacer más calorcito esta semana, van a llegar a los 21 grados. Mm. Este fin de semana ya podemos ir a la playa.
Pero todo esto es sabio porque el tiempo sabe que vienen las fallas.
Pero el agua todavía estará fría, ¿no?
Yo he visto gente ya bañarse en las fotitos, porque yo me informo bien, la gente, claro, bañándose, tomando el sol. Están las típicas alemanas blancuchas que se piensan que estando ahí una semana se van a poner morenas. No, van a acabar rojas, pero...
Bueno, pero... es verdad, yo el otro día, el fin de semana, es que como no había noticias destacadas, no sabían, ¿no? No había nada de actualidad, pues Canal 9 ya estaba conectando en Benidorm y decían que ya hacían 24 grados y la gente estaba ya abarrotando las playas.
Esto me mosquea un poco porque estás diciendo que cuando hay noticias destacables tenemos que recurrir al tiempo.
Sí.
O sea, estas secciones para rellenar.
Hombre, eso sí es, fue su
No te lo queríamos decir así, pero...
Yo hago una labor de investigación y voy a acabar mi labor de investigación. ¿O guste o no?
De todas maneras, Adri no capta la ironía.
No quiero captarla. Bueno, pues Elisa bien decía que sí, que estas fallas van a ser... Siempre se da que en fallas llueve un poquito, yo me aventuro a deciros que estas fallas no, que vais a pasar mucho calor y habrá mucho sol, camisetas cortas y gafas de sol. Mm. De lo que se deducen dos cosas, una positiva y otra negativa. Sí. Empecemos por la mala, que siempre mejor afrontarla. La negativa, pues que no hay muchas reservas de agua. ¿Qué hay que hacer? Pues beber agua habrá que racionar, tendremos que hacer un sacrificio y beber más cerveza. Y ir a jugar a los campos de golf, pues también tendremos que... Ostras, sé que nos gusta mucho y que somos muy, muy aficionados, pero tendremos que moderarnos. Ahora lo positivo, por supuesto, al hacer más calor, lleva menos ropa. ¿Qué pasa? Que las chavalitas irán enseñando más...
No sé por qué me temía eso.
Irán enseñando más piernas, más escote... Bueno, lo bueno del calor es esto. Así que yo lo veo de esto de un lado positivo, más que negativo.
Muy bien. Con esa reflexión, Adri, nos quedamos. Por cierto, la temperatura en Meloneras, ¿hoy no la dices?
No, pero seguro que es muy caliente.
Luego se queja de que no tomemos en serio esto.
Yo he dicho todo verdad. Esto está... Mira, si quieres te paso la...
Sí, lo de las chavalitas es lo más interesante.
Cuando hace más calor, ¿no te quitas ropa?
Sí, pero eso no me parece lo más interesante y destacado del tiempo.
Yo creo que a mucha gente esto le va a parecer interesante. Así acabo mi sección del tiempo. Despido la conexión.
¿Saben qué es lo que me saca de mis casillas?
Diez y 24 de la noche y llega el momento álgido de nuestro programa, y es que hoy Javi se pone serio y nos va a contar qué es lo que a él le saca de sus casillas. Javi, el micro es tuyo.
Bueno, pues yo voy a contar lo que me saca de mis casillas. No estoy muy cabreado hoy para poder hablar de este tema porque me gustaría estar más irritado, pero de todas formas vamos a comentar las motitos trucadas de los huevos. ¿Qué hay de eso, por favor? Que alguien me diga por qué las motitos trucadas de los huevos, por qué. O sea, tú estás en tu casa tranquilamente, te pones una peli en tu pantalla plana gigante.
¿Como la tuya?
Como la
todos
mía que
tenemos
tengo
en nuestras casas.
Yo sí la tengo. Te la pones y te pones viendo una peli de Van Damme que tiene argumento, tiene su trama y tú tienes que estar viéndola pendiente. Detenidamente pendiente, porque es una peli muy interesante. Y de repente oyes brum, 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 pero ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Con qué finalidad? ¿Para joderte?
La película de
Van Damme. ¿Para joderte la peli de Van Damme? Que está el momento más... Está el tío repartiendo leche y tú ahí... brum, brum. No, pues no. ¿Qué haces en ese momento? ¿Qué haces? O sea, ¿te levantas y le enseñas lo que te ha enseñado el tío Van Damme?
O te cagas en su...
Te levantas, bajas y haces ¡pam! Y le metes dos leches como el Van Damme que has visto en la tele. No. No, porque tú eres un hombre civilizado. Y lo que hacemos todos es asomarnos al balcón, a ver quién es el hijo de puta que nos ha fastidiado la película de Van Damme. Tú sales allí y dices, a ver quién es el cabrón. Te asomas y ¿qué ves? Pues nadie. Porque el tío, como tiene una moto trucada, ya se ha ido a tomar por culo hace mucho tiempo. Ya. Claro, las tienen ahí, que van ahí con su scooter esa magnífica que se cree que es una Harley y no, ¿sabes? No, es una scooter, tío, no es una Harley, ¿vale? Pero aún así, como la trucan, pues ya el tío ha desaparecido. ¿Qué es lo único que ves? Pues un montón de gente asomada al balcón, como tú, con cara de imbécil, esperando verla abajo, ¿sabes? Y todos dices, ostras, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? ¿Por qué si todo el mundo nos molesta, no nos organizamos, yo salgo y cuento las cabezas? Son muchos los que salen irritados a sus balcones. ¿Por qué no nos organizamos? ¿Por qué no hacemos una batida? ¡Hagamos una batida! ¡Vayamos a por ellos! Y esto es lo que me saca de mis casillas.
Y eso es lo que me saca de mis casillas.
Elisa, ¿cubéis? Porque ahora llega el momento del cine y vamos a hablar de Chico y Rita, a medias, ¿no?
Bueno, vamos a hablar de...
una evolución de ese proyecto, ¿no?
De su director y productor, porque Mariscal y Trova ya tienen un nuevo proyecto después de estar nominados al Oscar por Chico y Rita, que es la película de la que es banda sonora esta canción que está sonando. Y bueno, pues ya tienen nuevos proyectos, en concreto dos. Van a ser una película sobre... han revelado pocos detalles, eso sí, porque aún no está decidido del todo, no está firmado, están debatiéndolo entre los dos. Y bueno, una va a ser los años 70 en Brasil, un poco siguiendo el que la música sea el elemento principal en la película, como en Chico y Rita, será sobre un pianista. Y bueno, yo creo que les va la música esta así, salsera. Y bueno, se han ido de Cuba a Brasil y después la tercera se irán a las Islas Canarias. No, mentira, a las Baleares, perdón, me estoy equivocando. Vale, pues en las Islas Baleares se va el segundo proyecto que tienen pensado, en concreto en Ibiza y en Formentera. Y bueno, y explicar la historia de dos adolescentes que viven allí un verano, según dicen ellos, exactamente, de sexo, drogas y rock and roll. Bueno, más o menos explicar cómo un adolescente pasa de un verano así de desenfreno a convertirse en adulto. Ese era este tercer proyecto. El primero es un pianista en Brasil, pero no dicen mucho más de él, la verdad.
Bueno, ¿aún no habéis visto aquí ninguno, Chico y Rita?
No.
¿Tú sí, Javi?
La vi justo el domingo en cine de reestreno de estos...
¿Sí? ¿Y qué tal?
Justo el domingo. Bueno, a ver, me gustó, está bien. Lo que pasa es que quiere tocar demasiado la historia de la música del jazz y se queda corto. Es decir, intenta tocar muchos palos y no profundiza.
Bueno, en cualquier caso estuvo nominada, ¿no? A los Oscar y
ha tenido bastante
buena acogida, recomendable al menos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo la tengo ahí en mi lista de pendientes, la quiero ver, ¿eh?
Sí, pues se nota que son, tanto director como productor, son amantes de la música y casi todos los proyectos que están nombrando están alrededor de música. En Brasil van a tocar mucho que el hilo argumental sea alrededor de la bossa nova y en la de Islas Baleares va a ser alrededor del rock de los años 60 y 70, sobre todo como bandas como Pink Floyd o de ese estilo.
Bueno, pues ahí está ese nuevo proyecto de Javier Mariscal y Fernando Trueba, ya hemos dicho, Chico y Rita, que fue todo un éxito, además inesperada nominación a los Oscar, en la que al final no logró hacerse con la estatuilla, ¿no? Pero bueno, ya veremos este segundo proyecto que también tiene buena pinta. Yo digo, ya tengo muchas ganas de verla, y esa, y Arrugas, que también me apetece verla, a ver si saco tiempo también y
otra
y
de las nominadas que se quedó con las ganas, digamos, pero que bueno, que yo creo que la fama y todo lo que ha generado alrededor de su nominación también les ha venido bastante bien, y ahora están con nuevos proyectos que yo creo que también valdrá la pena.
Bueno, pues es Chico y Rita. Continuamos con más noticias.
¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos?
¿Estamos locos?
Grandes misterios de la humanidad.
Con todo el dinero que ganan los jugadores de fútbol, ¿por qué persiguen todos la misma pelota en vez de comprarse una para cada uno?
¿Por qué las mujeres con las curvas más aerodinámicas son las que más resistencia ofrecen?
Bueno, señores, señores, soy Xavi Castillo y felicite a todos de Cómo está el patio de Radio Manises y voldria convidar así al capitán Moro, que vol dir una cosa a Radio Manises.
Yeah, Manises, yeah, això ho pague jo. Manises... Yeah, ¿cómo está el patio? Yo digo, ¿cómo está el patio? Chau, patio.
Si lo escuchas, es que estás loco. ¿Cómo está el patio?
Soy un gilipollas como cualquier mortal. Esto de la locura no me parece tan mal.
Vive las emociones del amor con el colaborador más romántico. Llámanos o mándanos tus emails a adribuscanovia@gmail.com. Yeah. Vuelve el hombre.
Bueno, Bueno, pues apenas nos quedan 3 minutos para finalizar el programa, pero a nosotros nos gustaría que Adri hiciera un poco de análisis de lo que viene siendo esta temporada en el que él está buscando novia, pero de momento pues han pasado las Pascuas y no se ha cumplido su tan famoso dicho de que si en fallas...
No, es, bueno, no vamos a decirlo.
No fallas y estas cosas.
Sí, he fallado igualmente. De todas maneras, los planes que propuse, no sé si os acordáis, que puse tres apetecibles planes hace antes de que comenzaran las Pascuas. No ha habido interés, no entiendo por qué... Yo creo que eran buenos planes. Bueno,
yo creo que no, pero bueno.
No, la verdad es que no lo eran.
Creo que coincidimos.
Yo creo que sí, pero
y ojo, bueno, que hoy Adri ha declarado que es más guapo que Cristiano Ronaldo y no sabe si mejor jugador. Tú ya, lo de Rico ya no.
También tienes la pierna no. valorada de no sé cuántos millones.
No, tengo otra cosa.
Que no sepa qué, Adri, tío. Porque, en fin, pero bueno.
Lo tenía que haber dicho yo, Javi, no tú. Si dices tú eso,
cuando completéis la frase...
Sí, eso es una relación muy matrimonial.
Bueno, sí, está, vamos a valorar mi situación sentimental. Yo creo que no está dando muy buenos resultados esto, aparte de algún mensaje caliente de turno y alguna señora mayor.
¿Había una gatita
con la libido subido?
Una rubia, madrita.
Sí, pero que se quedan ahí en... Tías, cachondas, que me dan mensaje, ya está.
Decirlo así. Nunca te gusta nada.
No las valoras, no le contestas, no le puedes interés.
A ver, ya pasan. Vamos a hacer un recuento a ver si me acuerdo. Está la rubia, que es muy tímida y, bueno, no me dice nada nunca. Sí, me manda poemas y tonterías de esas, pero a mí eso no me vale para nada. Luego está la que frega el suelo con su... frega el suelo de lo que chorrea. Que a mí me parece... Eso está ahí.
¿Dónde se lo ha sacado?
¿Eso dónde lo ha sacado?
Es un email que recibimos.
¿Un email?
¿No has visto los detalles con los que se queda?
No. Es la conclusión que sacas de cada... Bueno, resulta que esa... No me atrae mucho. Luego había unas cuantas señoras mayores, si no recuerdo mal, por lo menos una.
Una de cuál es Poblet, me acuerdo.
Sí, que bueno. Bueno, déjame que disfrute mi juventud todavía. Y luego había una que no se sabía si era uno. O sea, entender mis reticencias.
No, había una gatita también.
Esa es la última.
Esa una que no sabemos si era uno, firmaba con el nombre de Hutto Mahamuto.
Exacto. Así que, si me muestro un poco indeciso, yo creo que es comprensible.
Indeciso no, es que las desprecias a todas. La mujer mayor y si está de buen ver. Igual, es como Demi Moore y envía fotos desnuda.
Uy, va. No, Demi Moore es que eso es todo Photoshop, ¿eh? Lo que sea.
Eso es todo plástico. Toca si está más duro que...
¿Sí? Mira.
O sea, para su edad.
Yo casi que me quedo con Pitbull, fíjate.
Nosotros nos quedamos con eso.
Siempre se queda con Pitbull y con el balcón desnudo. Es que se queda con unas cosas.
Hemos cumplido ya nuestra hora y nos quedamos con esa afirmación. Adri se queda con Pitbull, así que en homenaje hoy nos despedimos con Pitbull, ¿vale, Adri?
No hace mucha ilusión, pero bueno, si no queda otra.
Acabas de decir lo contrario. The women is sweet. Been all around the world, but I ain't gonna lie. There's nothing like Miami Heat. Looking for visas, I ain't talking credit cards, if you know what I mean. Okay. In Cuba, la cosa está dura, but the women get down, if you know what I mean. In Colombia, the women got everything done, but they're some of the most beautiful women I've ever seen. In Brazil, they're freaky with big old booties and their thongs, blue, yellow, and green. In L.A., tengo la mexicana. In New York, tengo la bonita. Besito para todas las mujeres en Venezuela. Y en Miami, tengo cualquiera.
Y ahora, permitirme, a manera de despedida, unas sencillas y sentidas palabras.
Sé que puedes leerme el pensamiento, hijo.
Miau, 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 miau.
Vaya bien bonito.